Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes, ya estamos en directo desde COPE de la Costa. Costa Viva arranca ahora y hasta la una y media vamos contando la actualidad más cercana en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano, donde tenemos un día bonito para disfrutar, aunque un pelín fresquito. En estos momentos la temperatura se lleva bien, 17,7 grados. Nos hemos despertado con temperaturas más fresquitas. Podríamos superar todavía estos 17,7 e incluso alcanzar los 20-22, según el pronóstico de Meteogalicia. Es hoy. Dentro de un ratito vamos a ver qué es lo que pasará mañana o pasado mañana en cuanto a la meteorología, porque ya sabemos que para mañana llegan las nubes. Vamos a tener mañana los cielos cubiertos. Tenemos que aprovechar lo que nos queda de esta jornada de hoy. Un saludo de Juana Carrera. Vamos a hablar de muchos temas. Por ejemplo, estamos pendientes de la visita. En estos momentos tiene lugar del vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, al municipio de Viveiro. Está visitando los juzgados de Viveiro, acompañado del director general de Justicia, Juan José Martín, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Miguel Ángel Cadenas. Luego se va para Foz a entregar un coche para la policía local. A la una y media estará en Foz Alfonso Rueda. Además, en esta jornada de hoy haremos también un repaso de los presupuestos de la Xunta de Galicia, las partidas un poco más detalladas para nuestra zona, para nuestra comarca. Han señalado los populares que han priorizado y mucho dos actuaciones en nuestra comarca. Una, pues ya lo sabemos, en materia sanitaria, la ampliación del Hospital La Costa. Se han volcado ahí porque había muchas promesas también de Feijóo con que la iban a ampliar y tenían que dar una respuesta en este sentido. Dentro de lo que son los presupuestos para el año que viene hay 1.800.000 euros para el inicio de las obras de ampliación del Hospital La Costa. Evidentemente las obras de ampliación costarán como 13 millones de euros, pero hay 1,8 para el próximo año. Y luego otra de las actuaciones de las obras que han priorizado mucho los populares es ese corredor Barreiro-San Ciprián en el tramo que le compete a la Xunta de Galicia. Quieren terminar y tener listo para que esté en funcionamiento el tramo entre San Ciprián y Celeiro, al menos en los primeros 6 meses del año que viene. Si pueden en los 3 primeros meses, mejor, pero si no, en los 6 meses del año 2016. Y para esto va una partida de 6.100.000 euros. Son prácticamente las partidas más grandes. Hay que destacar, eso sí, cerca de 3 millones de euros también para la continuidad de las obras de acceso al puerto de Burela o 2 millones de euros para salvamento para el servicio de guardacostas. Son las partidas más significativas, además de una de 2,5 millones para las obras de la depuradora de Burela. La verdad es que Burela araña bastante. Hay que destacar que tenemos las obras del hospital, las obras de acceso al puerto y las obras para la depuradora. Todas ellas están ubicadas en el municipio de Burela. También hay un dinerillo para la mejora de la Vigo en el puerto de Burela, pero ese es más pequeño, o sea, es una partida de unos 50.000 euros. Haremos, como decimos, un repasito por esas cuentas de Galicia, las que se quieren aprobar y que presentaban el otro día los populares, y hablaremos de otros temas. Hablaremos también de esa situación de la depuradora de Foz. Parece que va a encontrar amigos el alcalde focense, Javier Castiñeira, y los amigos que va a encontrar son los de Foz Plataforma de Futuro, que después de la comisión que celebraron ayer están dispuestos o estarían dispuestos a aprobar en pleno, a apoyar la nueva ubicación para la depuradora. Hay que destacar que el alcalde está contento después de la cita de ayer, contento con Foz Plataforma de Futuro, contento con el BNG, porque aún sin comulgar con las ideas dice que tenían capacidad de diálogo, pero descontento con el Partido Socialista. Parece que va a poder sacar adelante ese pleno, en ese próximo pleno, el tema de la depuradora por fin. Habrá que verlo, porque en el municipio de Foz siempre hay sorpresas también. Y además de esto hablaremos de otras situaciones también, del consorcio de agua entre Cervo y Burela, que ahora va a cambiar de forma, de la situación que hay en el embalse de Burela con los lodos y que quiere solucionar el alcalde burelés, Alfredo Llano, y de otros temas a lo largo de los próximos minutos en Costa Viva. Como no, también vamos a hablar de deportes con Miguel Fuente.
El Burela Fútbol Sala tiene un objetivo claro esta noche en Santa Coloma: recuperar la intensidad defensiva y sumar los 3 puntos. Esa es la mejor forma de olvidar la locura del empate con Jumilla y demostrar que este equipo puede dar alegrías, aseguraba Edu, el portero del equipo naranja. Los mariñanos han trabajado esta semana para recuperar sus señas de identidad, para salir con actitud y concentración, para frenar la avalancha ofensiva de los locales. Decía Edu, tenemos que mirar hacia adelante, la competición está empezando y la tabla está muy apretada. Estamos a tan solo 3 puntos del octavo y todo el vestuario está mentalizado de que tenemos que mejorar y así van a intentar hacer en la noche de hoy. La convocatoria del equipo mariñano: Edu, Yago Míguez, Isi, Yago Rodríguez, Chano, Alex, Carlitos, Jorge Belver, Chino, Antoñito, Renato y Elder. Daniel Ibáñez, el entrenador de los mariñanos, hablaba así del rival de esta noche.
Es muy complicado.
Bilbao, fuera, ganarles es muy difícil. Si nos ponemos a mirar, no es un rival de nuestra liga. Nosotros lo que tenemos que hacer es intentar hacerlo mejor ahí, sacar estos puntos y ya coger una racha positiva para empezar a ganar y que la gente tenga más confianza y todo esto, no salir de este bache que bueno, que al final todo el problema viene al final por los goles, ¿no? Yo creo que tenemos casi todos los partidos muchísimas ocasiones que acabamos no metiendo los goles y al final nos toca sufrir.
En el equipo catalán saben que Burela es un rival directo para una plaza de Copa de España. Tras el último entrenamiento, Xavi Pasarríos ha dado a conocer la convocatoria para este partido con la novedad del portero del filial Álvaro Lacuesta, en lugar de Esteve Plana, lesionado. Adolfo se mantiene entre los elegidos como muchas opciones de reaparecer después del intento fallido de la pasada jornada. Sepe, el jugador de Santa Coloma, quiere seguir en la senda de los buenos resultados.
Burela va a querer meterse en Copa, igual que nosotros, y en casa tenemos que hacernos fuertes. Son tres puntos muy importantes. Ahora venimos de buena racha con la Copa del Rey que ganamos en Galicia y luego ahora un patito bueno contra Palma, y creo que en casa tenemos que seguir fuertes e intentar ganar.
La lista se completa con Didac, Rubén, Fabián, Rafa López, Pablo del Moral, Rangel, Corvo y Eric. En total, 11 jugadores que pretenden alargar esa racha de buenos resultados. Una jornada, el próximo fin de semana, de mañana, que en Burela, con el Burela Fútbol Sala Femenino, recibe a la ciudad de Asburgas, o lo que es lo mismo, derbi regional. Se juega en horario habitual de las 6:30 de la tarde. Por su parte, el Xope Fútbol Sala juega en casa, recibe al Guarda. Hablamos de la segunda división, sábado 6 de la tarde. En el mundo de la canasta, los compromisos con los equipos del el primer equipo del Lorenzá de primera división juega el domingo 6 de la tarde, recibe al Ventanas Arsán, mientras que el segundo equipo, el que milita en la segunda división, viaja a Lugo, a la capital de la provincia, para jugar mañana, domingo 5:30 de la tarde. En baloncesto masculino, el Celtas juega en casa mañana sábado 6 de la tarde y el Viveiro viaja a Arteixo, jugará el sábado a partir de las 6 de la tarde.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
En Almacenes Mouriz de Xustás seguimos con la gran liquidación por renovación de existencias. Tome buena nota de estos precios. Sillas de castaño desde 36 euros. Mesa comedor extensible de 4 metros, 500 euros. Conjunto 3 más 2 en tela, 260 euros. Dormitorio de castaño sin armario, 700 euros. Tresillo en piel de becerro con madera vista de castaño, 1.600 euros. Antes de comprar, venga a Almacenes Mouriz y aproveche esta gran liquidación por renovación de existencias. Puede pagar al contado o financiarlo a un año sin intereses o hasta 60 meses. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, en Xustás Cospeito. Sala de fiestas Rosalar de Ribadeo, siempre las mejores orquestas del panorama musical. Este sábado 24 con nosotros la fabulosa Orquesta Sintonía de Vigo. En pleno centro de Ribadeo, cafetería, sala de fiestas Rosalar, un clásico de la noche ribadense. Con la gran pista de baile, zona de sofás y servicio de cafetería. No lo dudes, los sábados son de Rosalar. Este sábado Sintonía de Vigo.
10 minutos para la una del mediodía. Vamos a acercarnos a Cervo para conocer la actualidad en ese ayuntamiento.
Cervo móvese, un concello activo, dinámico, cheo de vida.
Y nos acercamos de la mano de su alcalde, Alfonso Villares. Alfonso, buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Falemos de esos danos que produjeron las inundaciones, porque el pasado lunes cayó bastante agua y ustedes tuvieron algún que otro problema.
Sí, es verdad, además fue ese lunes, en concreto unas horas en donde fue moita, bueno, agua que choveu, E aquí en Cervo, a verdade é que temos un problema que moitas veces se nos producen esos días, de que esas tormentas así tan explosivas pues nos causan problemas, sobre todo no río Xunco, ao seu paso por Cervo. E tamén temos tamén que ter precaución na zona de río Cobo, na zona do embalse de río Cobo, a saída do embalse, son os nosos puntos conflictivos. Bueno, pues este día en concreto, pues bueno, hubo un río desbordouse en Cervo, sobre todo empezó a arrastrar pues muitísima, bueno, árboles que estaban no cauce do río, que tamén atrancaron distintas fontes que temos ao largo do concello. Y bueno, pues a verdade é que foron unhas xornadas en donde estivemos, como sempre, a xente de Protección Civil, o GES de Cervo, pues atento a calquer problema que pudiera haber y que afectara pues a seguridad de las personas y a sobre todo a problemas de seguridad de inundación en algunas viviendas e incluso también de poderse pues en este caso imposibilitar o paso por alguna carretera. Bueno, ese día más o menos pues los problemas fueronse atallando y pero bueno, rápidamente y el día siguiente empezamos nos a hacer los trabajos de limpieza que queremos que son necesario a cometer, e ademais con urxencia, porque si tamén non lo demanda a xente, e fomos xa rapidamente e urxentemente a retirar eses troncos que estaban pues, ocluindo pues, os ollos das distintas fontes, e que, por tanto, podían causar novas inundacións. Quedamos ainda algúns traballos que facer, algúnas zonas que recuperar, sobre todo nesas zonas de baixantes, en donde pasa algún regato, e que eso supuxo que igual nas carreteras se producían tamén algún tipo de atranco en algunhas tajeas. Pero bueno, traballos que repito que rápidamente nos puxamos a mañalos e intentar volver a situación a súa normalidade.
Traballos para devolver tamén a seguridade aos veciños. Temos que falar de outro asunto que teñen vostedes no seu concello, o tema da mina de Caolín de Cesa, por unha doble vertente. Por unha banda, se hai algún tipo de problema de seguridade tamén nesa mina, e por outra banda, respecto a ese apoio que manifestaron os grupos políticos, todos os grupos políticos do Parlamento Galego para a continuidade de esa mina e o mantemento dos postos de traballo da mina de Cesa.
Sí, son dúas cuestións, como ben comentas ti. Por unha parte, a seguridade da mina, en donde ademais os veciños, os meus veciños de San Román, e en este caso pues, a través da asociación de veciños desta parroquia, pues bueno, xa fixaron tamén eles unha comunicación en donde, bueno, e a min tamén xa me trasladaron varias veces pues, as súas preocupacións pola seguridade da mina. Eu tamén xa lles dixen, xa lles trasladei, e tamén me puxen en contacto con responsables da Xunta de Galicia e viñeron aquí técnicos da Xunta de Galicia no seu momento, e pola parte e polos informes que nos dicen estes técnicos da Xunta, non ven ningún tipo de problema que poida afectar a seguridade da xente e dos veciños, sobre todo da población máis cercana, do núcleo máis cercano, que é o núcleo do Eixo, a esta mina, non? Eu creo que eso a mí me tranquiliza, tamén xa yo lo trasladé aos meus veciños, no obstante tamén quedamos en buscar unha fecha para incluso si eso acercarnos está ahí, tamén para que les falen en primera mão con os responsables da Xunta de Galicia, con os distintos técnicos que vieron hasta aquí e se acercaron e viron que realmente pues non existe peligro ningún de seguridade, ningún tampouco se pode decir, pero non existen grandes peligros de seguridade, ni moito menos para con respecto á situación da mina, ¿no? Pero bueno, no obstante, algo que está aí, algo que temos tamén que seguir velando, sobre todo tamén cerciorándonos de que as en este caso pues aos límites da mina que teñan ben cerrados, ben pechados, e que non haxa ningún furado por onde se poida meter ninguén, pero ao máximo de todo eso, creo que ese mensaje de tranquilidad pues a mí me gustaría tamén de primeira maneira pues trasladado, ¿no? Despois, por outra parte, que é ese segundo apartado que tamén é algo que nos preocupa moitísimo a todos. Ademais, eu creo que nos preocupa porque estamos a falar do pan de moitas familias, de familias que tiñan esta fábrica pues, a súa forma de traballo, a súa forma de vida, e que levan pues, un tempo pues, con esta mina parada. Eu creo que aquí, ademais, hai que, en este caso, decirlle, pedirlle aos estamentos que en este momento pois teñen que resolver cuestións judiciales, que aí é onde está o proceso. A justicia en este caso teñen que resolver e nos lle pedimos que por favor que se dirige o máximo posible a resolución deste entramado judicial que está por detrás desta mina e deste concurso de acreedores que é o que está sujeto esta empresa, ¿no? Eu creo que ese é o primeiro que temos que trasladar, porque mentras esa situación judicial non se resolva, pois pouco se pode facer e pouco pode facer ni o Concello de Cervo, ni o Xente de Galicia, ni o Estado, mentre non se resolva, repito, este tema judicial. E unha vez que se resolva o tema judicial, esperemos que eso seña tanto antes, como acabo de comentar e como acabo de pedir, tamén o que pido é que os distintos responsables, bueno, neste caso os propietarios da mina que no seu momento pois intentaron que a mina fuera para adiante e non foi posible, pois agora, si ven que non é posible, pois que, por favor, que naide entorpezca un camiño que poda, en este caso, pois levar adiante que esta empresa canto antes se poña a funcionar, porque o que necesitamos entre todos é que canto antes se empece a funcionar. Somos conocedores todos, todos os que nos preocupamos por este tema, así como o comité da empresa, que hai pois hai alguén interesado en adquirir esta mina e ademais adquirirla e invertir en esa mina. Eu creo que habendo esa xente que está interesada, ademais é unha empresa que parece ser que se dedica ao sector minero, pois eu creo que se ese interés existe e non hai naide que teña outro interés, pois eu creo que o que teñen que facer, en este caso, aos responsables, aos propietarios da empresa, pois intentar non entorpecer o que igual eles non ven o camiño de poñer funcionar. Hai unanimidade, sin duda ninguna, como tamén comentaste tú, Juana, por parte de todas as personas e todos os grupos con respecto a este asunto, pero tamén é certo que en este caso o que se ten que resolver urgentemente é o tema judicial, e despois, unha vez que se resolve o tema judicial, pois intentar que aqueles que teñen interés en levantar a empresa, que parece ser que os hai, que canto antes se poña ao frente.
A ver se hai sorte isto chega a bo porto. Así, para rematar, fademos desas actividades que teñen vostedes por diante o taller de teatro infantil todos os venres, e ademais con moito éxito, e o concurso Carta a un maltratador.
Sí, son dúas, bueno, pues en este caso, pues, dous eventos ou dúas actividades que estamos a realizar e que estamos a potenciar xa durante estes últimos anos. Un taller de teatro infantil, ao fin e ao cabo falamos de teatro, falamos de cultura e falamos dos máis nenos que teñen composto un grupo de teatro, que en este caso agora arrancaron outra vez en este novo ano os ensaios, para seguir facendo teatro e para que desde aí saian por grandes actores, ou por lo menos que señan os nosos nenos que teñan esas posibilidades de soltarse en este tipo de artes, ¿no? E como non, tamén este certamen que tamén o levamos facendo últimamente, que é Carta a un maltratador, coa idea básicamente de concienciar, de seguir concienciándonos a todos de esa igualdad real que ten que haber na nosa sociedade, na sociedade galega, na sociedade española e como na sociedade de Cervo. Todos somos iguales, os homens e as mulleres, só nos faltaría. E por eso que este certamen, pues, o que se pretende con ele tamén é intentar continuamente concienciarnos todos os anos para que esa igualdade realmente seña cada vez máis real, que seña cada vez un poquinho máis presente na nosa xente.
Pois aí temos actualidade e actividades no Concello de Cervo da Mandos. O alcalde Alfonso Villares, gracias por estar con nosotros e feliz fin de semana.
Moitísimas gracias a vos e moi bon fin de semana, que ademais, tal como está o tempo, a verdade é que ten moi boa pinta de que pode ser así de bon.
A disfrutar, entón. Seguimos, 5 minutos pasan de la 1 del mediodía y seguimos en Costa Viva, 18.5 grados de temperatura en estos momentos, los cielos completamente despejados. Y antes de continuar contando la actualidad de nuestra comarca, vamos con el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Temporada de callos en Restaurante El Álamo, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. En Restaurante El Álamo también le ofrecemos una gran selección de tapas a un precio único de 6 euros. Nuestro menú especial viernes noche o nuestro menú especial asturiano. Además, le ofrecemos una gran variedad de especialidades para llevar a casa. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Visite nuestra web restauranteelalamo.com.
La tarde va a quedar buena, según el pronóstico de Meteo Galicia, con nubes de carácter alto y viento variable. Luego por la noche, eso sí, se cubrirá el cielo de nubes y el viento seguirá siendo débil del suroeste. En estos momentos 18 grados y medio, a lo mejor sigue subiendo la temperatura hasta los 21 o incluso 22 en este día. Mañana los cielos se nublan y bastante. De hecho, va a estar cubierto durante todo el día. Mañana por la tarde y por la noche se espera una ligera lluvia, una fina llovizna, y las temperaturas serán las mínimas elevadas, entre 12 y 13 grados, mientras que las máximas andarían en los 19. Mañana el viento va a soplar débil del suroeste o del noroeste. Luego, de cara al domingo, el viento seguirá siendo débil y variable a lo largo de todo el día. El domingo por la mañana nubes y claros, y para la tarde del domingo se esperan los cielos completamente despejados. Eso sí, el domingo la temperatura mínima baja un poco, estaría 9 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 19, según el pronóstico de Meteo Galicia. Pues después de hablar del tiempo, vamos a hablar de dinero, de los presupuestos de la Xunta para el año que viene. Unos presupuestos que, en una primera valoración, los socialistas señalaron que eran muy escasos, que faltaba mucho dinero, que deberían tener más y que deberían destinar más dinero a cada uno de los ciudadanos de la Mariña, porque estarían lejos de los 700 y pico euros que se destinan por ciudadano a la provincia de Lugo, al menos según lo que anunciaban desde el Partido Popular. Esta era la crítica de los socialistas, que había poco dinero. Vamos a escuchar a continuación pues las valoraciones que realizan los populares. Por ejemplo, una de las críticas que realizaban desde el Partido Socialista, que en realidad es menor, pero sí que ha servido mucho para el tema de la demagogia, es lo de los 500.000 euros para la residencia de la tercera edad de Ribadeo. Y es que es 500.000 de euros, que al fin y al cabo no es tanto, que tiene que poner la Xunta de Galicia, pero que no llegan y no terminan de llegar. El alcalde siempre está erre que erre con el asunto del 500.000 de euros que la Xunta ha comprometido, pero que no pone. Y la Xunta da erre que erre diciendo que si el alcalde no manda los papeles, que aquí no se puede dar ese 500.000 de euros. Al fin y al cabo andan pasándose la pelota, de unos a otros. El alcalde los pide, la Xunta dice que los da, pero que le dé a cambio unos papeles, plan de viabilidad, etcétera, si la residencia va a ser privada, va a ser pública o no, y resulta que como esos papeles no los envía, la Xunta de Galicia pues no da ese dinero. La crítica de los socialistas era que no había esa partida de 500.000 euros por ningún lado en los presupuestos de la Xunta del año que viene. La respuesta de los populares es que efectivamente no la hay, porque no puede haber una partida económica de un convenio que no se ha firmado, y que no se ha firmado exclusivamente por culpa del alcalde de Ribadeo. Y así lo decía el diputado popular José Manuel Baseiro.
Los socialistas pues pueden decir lo que quieran, que así o fan, otra cosa que digan a verdad. Y la residencia de Ribadeo no puede haber rastro, porque en este momento no existe un convenio. No existe un convenio porque o goberno municipal de Ribadeo, co seu alcalde ao frente, non quixeron que existira ese convenio. Aquí hai que recordar que a Xunta requireu ao Concello de Ribadeo unha documentación fai tempo, un plan de viabilidade de esa residencia, que supoño que antes de facer unha obra desas características e antes de poñer un servicio en marcha desas características, calquer concello medianamente responsable faría un plan de viabilidade. E pregúntalle como vai a ser, como se vai a prestar ese servicio, se o vai a prestar directamente o concello ou vai privatizar, e o goberno de Ribadeo non quere dicir e non quere mandar esa documentación. E eu teño que dicir que aí teñen razón os socialistas. Se o goberno de Ribadeo houbera mandado a documentación cando lle requireu a Xunta de Galicia, probablemente neste presuposto da Xunta de Galicia non fora esa inversión para Ribadeo, porque probablemente esa inversión xa tería o Concello de Ribadeo moito antes de que aprobáramos o presuposto da Xunta de Galicia, e moito antes de que se meteran os presupostos do ano 2016 da Xunta de Galicia. Eu só digo unha cousa, que estas guerras, que é unha guerra partidista, non beneficia a naide, nin beneficia como institución ao Concello de Ribadeo, nin beneficia como institución a Xunta de Galicia, e a que menos beneficia é as veciñas e os veciños de Ribadeo.
Pues ahí quedaban las declaraciones del popular José Manuel Balseiro, que, como decimos, justo en la tarde de ayer en Viveiro hacían una valoración de los presupuestos de la Xunta de Galicia para nuestra zona, y le preguntábamos precisamente por esa partida, que no estaba, no puede estar porque no hay un convenio firmado, y con lo cual no tiene ningún sentido que se ponga ese dinero. De hecho, indicaba José Manuel Balseiro que a lo mejor si hubiera estado ese convenio firmado, no estaría esta partida ni siquiera en estos presupuestos, porque ya se habría dado, ya se habría podido ejecutar, pero considera que es el alcalde de Ribadeo el único culpable porque le interesa políticamente seguir atacando a la Xunta con algo.
¿Será tan difícil, en vez de andar en guerras todos los días en los medios de comunicación, será tan difícil remitir a documentación que pida a Xunta de Galicia? Y faigume a última pregunta. O Concello de Ribadeo, cando dá subvencións, dáes sin que lle presenten a documentación? Non. Probablemente o alcalde as quixera dar. Pero casi seguro que os técnicos, neste caso, o secretario e interventora, non lle deixaría. Pois o Concello de Ribadeo non dá subvención sin que lle presenten a documentación, que aplica a mesma fórmula cando lle pide a outras administracións, neste caso a Xunta de Galicia. Pero repito, si o Concello de Ribadeo houbera remetido a documentación cando lle pediron a Xunta de Galicia, hai moito tempo que o Concello de Ribadeo xa tería esos 500.000 euros. Pero temo unha cousa. Depois de pasar tanto tempo, temo-me que o alcalde de Ribadeo non lle interese para nada, que a Xunta de Galicia poñase diñeiro, porque acabaríase esa guerra que trae a administración autonómica, e el busca sempre traer unha guerra. Ahora é que a residencia, e cando se acaba a residencia, buscará outra cousa.
Pues ahí quedan las declaraciones de Balseiro, que considera que el alcalde de Ribadeo lo que busca son guerras con la Xunta de Galicia. Cuando se le acaba una guerra, tiene que buscar otra. La verdad es que tiene varios asuntos en el caso de que quiera el alcalde de Ribadeo con los que guerrear, o al menos también lo intenta. De hecho, el otro día ya dejó caer el tema del juzgado de paz, la situación en la que está el edificio con esas goteras, una situación insalubre y además feísima, evidentemente, y apuntaba que iba a reunirse próximamente con Alfonso Rueda, con el responsable de justicia, al fin y al cabo, de la Xunta de Galicia, para ver si encontraban un punto de entendimiento. También, de paso, Fernando Suárez señalaba, desde el ayuntamiento vamos a poner nuestra parte, pero la Xunta de Galicia es la que tiene las competencias, así que debería poner más o menos. Esa es otra de las patatas posiblemente calientes que tengamos entre manos, o que tenga entre manos al alcalde de Ribadeo, para seguir pleiteando con la Xunta de Galicia. Esto relacionado con Ribadeo, relacionado con los presupuestos, pues tenemos que ir dando cuenta un poco de una forma detallada de lo que le toca a nuestra comarca. Por ejemplo, el PP señalaba que había dos actuaciones que priorizaban por encima de todo y que habían priorizado por encima de todo a la hora de realizar los presupuestos de la Xunta: el Hospital de la Costa y también el Corredor Barreiro-San Ciprián. Vamos a escuchar a José Manuel Balseiro, a ver si podemos escuchar bien estas declaraciones en las que habla precisamente de estas dos actuaciones importantes.
Eu entendo que estes presupostos que vai aprobar a Xunta de Galicia dentro da nosa comarca, pois poden ser os presupostos sociais máis importantes dos que se aprobaron nos últimos anos. Desde o Partido Popular na comarca da Mariña priorizamos unha obra, dúas obras principalmente, pero non en igualdade de dimensións. Houve unha obra que priorizamos por encima de todo. E esa foi a ampliación do Hospital da Costa, que estes presupostos van a facer realidade nesta anualidade de 2016, o inicio das obras. E houve outra obra que tamén priorizamos por encima de todo, que foi a terminación do primeiro tramo do corredor entre San Ciprián, neste caso, Cervo e Ferrol, o primeiro tramo na provincia de Lugo, o tramo quizás do corredor, ese corredor que máis densidade de tráfico ten, que o tramo que vai desde San Ciprián a Celeiro, que estes presupostos farán realidade tamén, e pensamos que poida estar operativo no primeiro trimestre ou como moito no primeiro semestre do ano que ven. E hai tamén achegas importantes no ámbito educativo e no ámbito cultural: a ampliación do Instituto María Sarmiento no concello onde estamos, no concello de Viveiro, e os apoios tamén nos concellos que están no camiño de Santiago, que hai unha partida tamén para esos concellos. Tamén no tema medioambiental hai partidas para saneamentos tamén no concello de Viveiro, no concello de Burela, e tamén hai unha partida genérica que tamén lle vai afectar a nosa comarca, dado que é para sanear as distintas rías de Galicia.
Pues ahí quedaban las declaraciones de José Manuel Balseiro, diputado del Partido Popular, sobre esas dos obras, por ejemplo, que priorizaban el Hospital de Acosta, la autovía, el corredor o vía de altas prestaciones, vía de alta capacidad para Barreiro San Ciprián, en el tramo desde San Ciprián Cervo hasta Celeiro Viveiro. Ese tramo quieren que esté en funcionamiento en los tres primeros meses del año que viene, o como mucho en los seis primeros meses del año que viene, porque sería el tramo que más densidad de tráfico tiene entre San Ciprián Cervo y Celeiro Viveiro. Es la parte que le compete también a la Xunta de Galicia, lo que van a agilizar. Hay que recordar que hay una parte de corredor que le compete al Estado, y en relación con eso se van a poner a trabajar pronto desde el Gobierno del Estado de la Nación, hablamos, o al menos es lo que decía el otro día Mariano Rajoy. Recordamos cuando vino a inaugurar un tramo de la A54 ahí en la zona de Palas de Rey, decía que iban a ponerse a trabajar pronto, que querían ponerse a trabajar pronto en el corredor de la Mariña. Vamos a recuperar esas palabras de Mariano Rajoy, porque esa sería parte que le compete al Estado. Vamos a recuperar aquí.
Pero lo más importante siempre es lo que se puede hacer a partir del día de hoy. Bueno, queda mucho por hacer y nuestro propósito es seguir hasta el final. Vamos a resolver, y ya lo hemos previsto para 2015 y para 2016, la interconexión entre la A54 y la Nacional 540. Vamos a seguir impulsando a la A56 entre Lugo y Ourense, y queremos trabajar pronto en la autovía de Amariña entre Barreiros y San Cibrao.
Quieren trabajar pronto en la autovía de la Mariña entre Barreiros y San Cibrao. Recordamos que esta autovía o vía de altas prestaciones tiene dos titularidades. Una es la Xunta de Galicia, que dice que a partir de los próximos primeros meses del mes de 2016 estará en funcionamiento, y la otra titularidad es del Ministerio de Fomento, del Gobierno del Estado, y bueno, al menos quieren ponerse a trabajar pronto en ello. Eso es relacionado con el corredor, una de las infraestructuras más importantes y también más demandadas de la comarca. Luego, relacionado con la otra gran demandada, la ampliación de los Hospital de la Costa, ya lo sabemos, 1.800.000 euros para este próximo año. Se destinan 3 millones de euros para las obras de acceso al puerto de Burela, para la continuidad de las mismas, y también se destinan 2.5 millones de euros para saneamiento y depuración en Burela, para la nueva depuradora. Burela no sale mal parada en este reparto de presupuestos de la Xunta. Luego hay una partida de 3.200.000 euros para reforma y optimización del saneamiento de las rías gallegas, en la cual también se encuentra el saneamiento de la ría de Viveiro. Y según anunciaba Feijóo, también tienen previsto la actuación de la creación de la depuradora de Foz. Y también una partida de 2 millones de euros para el servicio de guardacostas, que aquí incidía José Manuel Balseiro en la importancia de que este servicio trabaje las 24 horas del día, los 365 días del año, porque se trata de un servicio para garantizar la seguridad. Es una vista de pájaro, en realidad, sobre los presupuestos de la Xunta de Galicia, que detallaban en la tarde de ayer en Viveiro en rueda de prensa los populares. Hablábamos de que esos presupuestos tienen contemplados también la ejecución de las depuradoras de Burela, de Foz. Pues vamos a hacer un pequeño orden en camino y enseguida vamos a hablar de esas depuradoras o de las situaciones que tienen que ver con el saneamiento en estas localidades, tanto en Foz como en Burela. Pero antes, un pequeño alto para unos consejos publicitarios.
Restaurante Olar de Manolo, la mejor opción para disfrutar de los más exquisitos platos. Materias primas de la mejor calidad, como carnes de ternera y vaca gallega, pescados, mariscos, elaborados por manos profesionales. En Olar de Manolo somos especialistas en pulpo y arroz caldoso con bogavante. Ya puedes reservar tu mesa para la celebración de las cenas y comidas de empresa de cara a estas Navidades. Te hacemos presupuesto sin compromiso. Llámanos al 982 120070 o visítanos en la calle Hermanos Moreno, Ulloa 8, en Ribadeo. Olar de Manolo, Ribadeo.
En Acosta Mueble convertimos tu hogar en un espacio único, con muebles para todos los gustos y de todos los estilos. Piensa en una cocina de última generación, con todo el confort, la funcionalidad, los electrodomésticos, la comodidad, la exclusividad. En Acosta Mueble la tenemos. Hemos renovado nuestra exposición con los diseños más actualizados de cocinas, con la garantía de un fabricante 10, Sensia. Acosta Mueble, poderosas razones de satisfacción. Te esperamos en el polígono industrial de Xove.
Hospital Polusa, unidad de lesionados de tráfico, especializada para atender pacientes de todas las aseguradoras y resolver los trámites administrativos del accidente. Asistencia inmediata hasta la recuperación. Urgencias 24 horas. Traumatología, cirugía, pruebas diagnósticas, fisioterapia. El paciente es libre de elegir centro sanitario y médico para su tratamiento. Más información en polusa.es.
En La Solana Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Seguimos, vamos adelante, 21 minutos pasan de la una del mediodía con el tema de la depuradora de Foz. Parece que el alcalde de Foz ha conseguido el apoyo que necesita para sacar adelante la ubicación de la depuradora y que el lugar será el Camino da Granda, el Camino da Granda. Foz, plataforma de futuro, es decir, los independientes son los que parece que se han manifestado a favor de apoyarlo cuando lo lleve al próximo pleno de la corporación. Justo en la tarde de ayer tuvieron otra reunión de la comisión informativa. El alcalde quedó contento con los independientes porque le apoyan, con los nacionalistas porque tienen capacidad de diálogo, pero descontento con los socialistas y de hecho piensa que a ellos les gustaría que siguiera el atranco siempre con el tema de la depuradora. Vamos a escuchar a Castiñeira.
Contento, posto que no punto máis importante do orde do día, que é a proposta de ubicación da nova depuradora de Foz, esa nova ubicación no Camiño da Granda, pois parece que existe pois un apoio claro, os votos favorables dos 13 concelleiros de Foz, plataforma de futuro, que se suman así tamén os 5 concelleiros do Partido Popular, que moi probablemente pois se leven a desbloquear este asunto. O vamos a tomar, obviamente, de forma pues, muy prudente, porque o pleno será ainda para a semana que ven, pero sí é certo que, bueno, pues después de varias reuniones de xuntas de portavoces, onte na mesma comisión, pues se ve que o asunto pues ten ventos favorables. Tamén agradezo, por supuesto, a propia opinión do partido do BNG que en certo modo pois está levando as conversacións pois nun clima de diálogo moi interesante, polo contrario pois decepcionado absolutamente, sobre todo nestes últimos días, coa actitude do Partido Socialista. A verdade é que o seu intento de retrasar esta nova ubicación, o seu intento de bloquear ou de seguir bloqueando esta nova ubicación, a verdade é que nos sorprende, un cambio de actitude enorme. Na pasada xunta de portavoces xa non acudino. No día de onte reservaron única e exclusivamente o voto para o pleno, non aportando ninguna pregunta, ninguna idea, ao contrario do que fixaron o resto dos grupos. Bueno, pues, vese que alguén está fastidiado porque isto se desbloquee, e bueno, pues o Partido Socialista así dará razóns suficientes para que os veciños sepan cales son as súas decisións. Non obstante, ten unha semana por diante para recapacitar, espero que así o faigan, que se sumen ao éxito que é pues, precisamente sacar adiante unha nova ubicación, que Augas de Galicia teña ahora a pelota no seu tellado.
Tienen una semana para recapacitar en caso de que quieran recapacitar los socialistas. Por lo pronto, Javier Castiñeira, alcalde focense, cuenta con el apoyo de Foz, plataforma de futuro, o al menos eso dicen, para sacar adelante en el próximo pleno de la corporación la nueva ubicación para la depuradora. A ver en qué queda la cosa. Seguimos adelante hablando de otros asuntos también relacionados con el mundo del agua y el consorcio de aguas entre Cervo y Burela. El consorcio como tal va a desaparecer y se va a crear otra figura jurídica. Así lo anunciaba Alfredo Llano recientemente, después de la reunión que acaban de celebrar también. Esta modificación obedece a los cambios que se están produciendo en las normativas vigentes. Trataron algunos de los temas importantes para ambos ayuntamientos. Uno de esos temas importantes para Burela era el asunto de los lodos acumulados en el embalse de Rúa. El alcalde burelés declara que su propuesta es, como siempre, buscar una solución para ese encoro, tanto para mejorarlo en el aspecto funcional como por la calidad del agua o su capacidad. Vamos a escuchar al alcalde de Burela, Alfredo Llano.
La propuesta, como sempre é de buscar unha solución para o coro de rúa, para mellorar ese coro no aspecto tanto funcional como de calidade da agua, como de capacidade. A capacidade hai que ter en conta que agora mismo hai máis de 20.000 metros cúbicos de lodos. Eu penso que sería bon sacalos, dado que crearía un estado da agua moito mellor, habría menos problemas de contaminación, había moita máis capacidade de almacenamento. Pero claro, tal como estuvemos vendo, ao tratamento dos lodos que hai que sacarlos dali e tratarlos e lavarlos a unha xestora, eu penso que vai ser un dragado moi caro. Agora mesmo teremos que mirar fórmulas a través da Xunta, a través de programas europeos, ou xa veremos como, para poder levar adiante esta cuestión, porque é moi importante para cara ao abastecemento, cara ao medio ambiente, cara á calidade da auga. Pero de momento, evidentemente, tal como se explicou, que hai que levar os lodos, sean tratados esos lodos, e claro, sale moi caro ese tratamento por metro cúbico. Por tanto, de momento, vamos a estudiar outras posibilidades para que realmente sexan máis fáciles, sexan máis doados e nos vai a mellor os concellos. Hai outra cuestión que é o da calidade da agua, que eso sí que preocupa. Eu penso que de momento a calidade da agua de abastecemento a Cervo Burela é moi boa. Hai algún problema de algún mineral, de algún metal que pudera estar en disolución, ou sea, precipitado, ou de alguna maneira mesturado ca auga, pero está todo perfectamente controlado. Por tanto, pensamos que as calidades da agua, tanto para un lado como para outro, son agora mesmo moi óptimas. Despois tamén estivemos mirando outra posibilidad que para eles plantexei, que era de contar, poñer un contador, non cando sale da etapa da estación de tratamento, de aí da Senra, que hai un contador que nos mide o caudal que ven cara a Burela. Nosotros que queremos é que nos poñamos, que poñan un contador aquí na entrada aos depósitos de Burela.
Pues ahí quedaban las propuestas del alcalde Alfredo Llano, alcalde de uno de esos dos ayuntamientos que forman parte de ese consorcio, o de lo que se venga a llamar ahora. El otro alcalde es Alfonso Villar, es precisamente el alcalde de Cervo, quien considera que no es pertinente dragar el encoro, el embalse de Rúa, tal y como solicita Llano. Lo escuchamos.
O do dragado do encoro de Rúa, ademais, en donde eu tamén expuxen, xa comentei moitas veces dentro do foro do consorcio, que evidentemente é un planteamento que ahora mismo creo que ademais non é, nin é interesante, ni tampouco vemos que teña ningún tipo de aspecto positivos, nin para o tema de almacenamento de auga, nin para cuestións da calidade da auga. Ademais, o bon que ten este funcionamento do consorcio é que ao poder ter unhas bombas enchufadas no embalse de Río Cobo, eso garantiza sempre haxa auga nos dous concellos, incluso nas épocas máis estivales. Ese bombeo de Río Cobo, donde a súa capacidade é casi 600 veces superior ao embalse de Rúa, é o que, repito, que nos garantiza que os veciños das dúas poblacións teñan sempre auga.
Pues hay que dar la valoración también al respecto de Alfonso Villares, el alcalde del municipio de Cervo en este caso. Se nos está acabando el tiempo de Costa Viva, pero a partir de las 2:20 vamos a seguir contando más noticias de nuestra comarca en Mediodía en la Costa.
En Acosta Mueble convertimos tu hogar en un espacio único, con muebles para todos los gustos y de todos los estilos. Piensa en una cocina de última generación, con todo el confort, la funcionalidad, los electrodomésticos, la comodidad, la exclusividad. En Acosta Mueble la tenemos. Hemos renovado nuestra exposición con los diseños más actualizados de cocinas, con la garantía de un fabricante 10, Sensia. Acosta Mueble, poderosas razones de satisfacción. Te esperamos en el polígono industrial de Xove.
Si tienes más de 60 años y quieres irte de vacaciones, debes escuchar esto. Ahora con Alcon Viajes y Viajes Ecuador, disfruta de las mejores vacaciones de turismo social. Prepara la maleta.